Actualmente se la puede ver en la obra Mucha Cháchara. Mañana, por ejemplo, se va a presentar junto a Marcel Queroglián en el Bar Tabaré. Y el público, el gran público, la conoció cuando se incorporó al grupo de Telemental, el programa de Canal 12. Estoy hablando de Manuela da Silveira, que nos acompaña esta tarde. Bienvenida.
Muchas gracias. Un placer estar acá contigo.
Gracias a ti por acompañarnos. María Manuela da Silveira tiene 28 años. Nació el 3 de febrero de 1982. ¿Piscis o Capricornio?
Acuario.
Acuariana. Acuario. Estudió y egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica. Y antes de terminar la carrera, hizo un viaje de intercambio académico a México, donde estuvo trabajando para la cadena Televisa. Dicen que su nombre Manuela viene de una canción de Julio Iglesias que a sus padres le gustaba, ¿es verdad?
Es verdad, ¿sí? Una canción de Julio, un bolero, no sé, una canción romántica de Julio Iglesias, bastante fea para mi gusto, que es Manuela. Y bueno, mis padres amaban esa canción y así fue que me castigaron, porque en aquel momento era un castigo llamarse Manuela. Vi que los nombres ahora se vuelven más modernos o más uno se acostumbra, pero en aquel momento me acuerdo que mis primos corrieron al sanatorio: no, Manuela no, pónganle Dolores, otro nombre más normal.
Ya más de onda en ese momento. No, pero ahora no.
Ahora no, pero de chica sí era un poco más raro.
Re onda. ¿Mucho ensayo por estos días, Manuela?
Mucho ensayo. Sí, mucho nervio. Ahora ya, creo que dos días antes ya te da como un poco de tranquilidad y ya empezás a sentir felicidad porque vas viendo que los resultados son los que buscás, te empezás a divertir. Ahora estoy como que, como es mañana, estoy como más tranqui. Cansada, físicamente agotada, porque dormís poco y así, pero ya está, tranquila. Mañana sí, de vuelta afloran los nervios, pero sí, ensayamos bastante, porque es un espectáculo, bueno, en el Tabaré con Marcel Queroglián, y tenemos stand-up, o sea, hacemos monólogo por separado, que por un lado hay que trabajar esa parte, que son 20 minutos de material solos, que hay que irlos practicando, ya sea juntos para ver al otro y ayudarnos, como practicarlo en casa, así, para pasar la letra y tenerla bien, bien, bien ensayada. Y después juntos cantamos y hacemos otras cosas. Entonces, para llegar con todas las partes bien aceitaditas, hubo que meterlo.
¿Estudiaste stand-up?
Estudié, hay unos cursos muy buenos en realidad, que empezaron hace 3 años. Yo hice el primer grupo, que era con Alejandro Angelini. Ahora creo que también estaba Diego Weinstein. Está buenísimo. A mí me re gustó el curso. Era el primer grupo que se juntaba y iba mucha gente porque quería hacer reír y mucha gente no, porque le servía para presentar, no sé, en áreas de marketing o en trabajos, para desenvolverse de pie, ¿no? Y a mí me encantó la experiencia, el manejo que me dio. Ahora hay un segundo nivel que quiero hacerlo. Me gustaría seguir estudiando. A veces por tiempos o por días, justo es los jueves y vos estás actuando o algo así, es como difícil encontrar el momento, pero vale la pena porque aprendés mucho, mucho. Parece que no, pero tiene todo como una ciencia de ejercicio. Los chistes son como, tienen una lógica y un sentido y palabras que sobran y economizar y cómo tienen, es fascinante.
Las cosas tienen su efecto cuando son de determinada manera.
Exactamente.
No es cualquier cosa. Manuela, vayamos un poquito hacia atrás a los años de tu formación. Decíamos la Universidad Católica aquí en nuestro país. ¿Qué era lo que más te gustaba en la comunicación?
En realidad, cuando entré a la carrera, que en los primeros años, que era más general el panorama, me gustaba todo. O sea, estaba como loca. Ahí leía. Y en un principio sí, tal vez, iba más para el lado periodístico. Capaz, los 2 primeros años, y después me entré a colgar con la producción de televisión, con lo audiovisual, y elegí comunicación audiovisual. Mi énfasis es en narración creativa. Y ahí empecé también a quedarme a grabar, a colgarme las tachos, las luces, poner, sacar. Me quedaba fuera de clase y viendo gente que estaba justo copiando una película y mostrando y dándote ideas, y como que hay otra escuela aparte, la gente que se apasiona por hacer y por contar historias. Me empecé a colgar con eso, y después un poco también por casualidad y por necesidad cuando me fui a México, que claro, México es muy caro.
¿Te fuiste a México antes de graduarte?
Sí, me fui a México en el segundo semestre de tercer año, son cuatro. Y ahí me fui a México, al principio trabajamos de mozas porque íbamos, necesitábamos, porque se te va la plata.
¿Con quién fuiste?
Fui con amigas, con tres amigas, Guillermina, Patricia y Cecilia. Nos fuimos juntas.
¿De la facultad?
De la facultad, sí. Y elegimos todas las materias, claro, todo lo que tuviera cine, porque allá se filma en 16 milímetros, como aprovechamos unas cosas que acá no había. Y empezamos a buscar trabajo. Y bueno, un docente nuestro hizo una apertura, así, un llamado a aspirantes a guión en Televisa. Y yo me presenté, pero no sabía si sabía escribir guiones. Y en ese momento igual no era escribir con estructura, sino tirar ideas para un programa de televisión. Y me metí y empecé y escribí hasta quedar china. Porque ahí trabajábamos, sí, trabajaba mucho rato, era como un fogueador. Muy interesante.
¿Cómo es Televisa?
¿Cómo es Televisa? Televisa es enorme. También da la impresión de que uno está en la NASA o que quiere trabajar en la NASA. Cuando los ven salir a los que están en Televisa, uno dice, wow, son astronautas que nos van a salvar del... Y no, y como todos lados, adentro está lleno de burocracias, de trámites. Es enorme, o sea, son cuadras y cuadras, edificios como que uno camina por adentro, y cuando uno llega siempre tiene que revisar, no puedes entrar con cámara, tu computadora tiene que tener un memo de la para entrarla, para sacarla. Es como muy muy riguroso en esas cosas. Si no tenés tu credencial, tenés que dejar tu cédula, y hay una persona que tiene un código que es la persona autorizada a ingresar. No, es como muy 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 hermético. Y después enorme, tiene como 16 estudios, no, 15 estudios adentro. En el que yo trabajaba era donde se hacían las novelas. Después hay tres, Televisa Chapultepec, Televisa San Ángel, que es donde se hacen las novelas y los programas de televisión así como de entretenimiento. En Chapultepec están los noticieros, y después en Santa Fe es como la parte más ejecutiva de editoriales, revistas, y donde está la casa de Gran Hermano. Sí, es enorme, es un monstruo.
¿Pensaste en algún momento en quedarte en México?
Lo pensé, al principio estaba muy copada con todo lo que me estaba pasando. Era chica, yo tenía 22, era chica. Pero en ese momento, lo que tenía de bueno eso era que tenías 22, pero tenías la responsabilidad del programa que estabas escribiendo, y bueno, no importaba que fueras chica, o sea, todos te como que seguían esa idea. Después si te iba mal, te mataban, pero bueno, o si te iba bien, nadie te decía felicitaciones. Pero sí, al principio estaba como muy fascinada con todo eso. Después vi que casi no dormía o me costaba el ritmo y estaba como muy lejos. Y era una rosca que sabía que si me quedaba mucho más, no me iba a poder volver. Y yo no había probado acá, tenía como, y siempre tuve el deseo de formar una familia acá. No sé, era como, no me fui en una situación de desgracia. Me fui como un viaje a aprender y a divertirme y a conocer. Y se alargó y tal. Y en ese momento decidí volverme. Después fui un tiempo más a vivir allá.
Ajá.
Como a despedirme con todas las pilas. Y me volví. Y cada tanto, si puedo y cada vez que pueda, vuelvo. Siempre dejo cosas por hacer o me dejo olvidado cosas, como que sabiendo que voy a volver algún día.
Bueno, y volviste y terminaste la carrera.
Volví, terminé la carrera. La tesis no.
Falta de eso. ¿Una deuda?
Una deuda, totalmente. Sí, la voy a hacer. La voy a hacer.
Muy bien, vamos a animarla, Manuela.
Sí, 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 por favor. Volví, terminé de dar exámenes, sí, y de cursar algunas cosas. Y empecé a trabajar, en una pasantía en publicidad.
De vuelta. ¿En agencia?
En agencia.
¿En punto, puede ser?
En punto, exactamente.
¿Qué hacías?
Redactor junior. Escribía. Escribía.
Después en algún momento, ¿puede ser que hayas hecho un aviso de un jabón?
De Dove.
De desodorante.
Sí. Ay, wow. Eso fue el año pasado, del año pasado. Me encantó. Porque Dove tiene todas esas cosas, no sé, como que comunica muchas cosas y multiplica mensajes que me gustan y me van. Me encantó hacer eso.
Y el pasaje por la agencia fue una etapa.
Fue una etapa. Después dejé de trabajar, una etapa muy divertida y de mucho aprendizaje, pero dejé, me fui a Canal 10 con Petinati a Distracción, a guionar algunas cosas, que también me encantó, y luego entré al 12.
¿Cuál era
Distracción? Era ese formato inglés que te hacían preguntas que a veces eran muy sencillas, pero te distraían tanto que te dificultaba mucho responder. Ese mismo.
Sí, ya lo tengo. Y acá, podemos hacer un formato. Y acá que hacían los guiones, digamos,
claro, para algunas cosas, sí, para algunas cosas de lo que decía Petinati al principio, presentación de participantes y así, buenísimo, y luego entré al 12, detrás de cámaras.
Y eso fue
en el 2007. Sí, a guionar, y ahí conocí a Marcel Queroliano.
Mira, ¿y fuiste al 12 a guionar
también? Sí, fui al 12 a una reunión. Yo ya había tenido una reunión en el 12, dos años atrás, por un casting para un programa como movilera. Y el programa quedó por esa, no se hizo, y entré para guionar, para el show del mediodía.
Ah, mira, no sé.
Sí, para el show del mediodía con Marcel.
¿Y qué estuviste en el 2007?
En el 2007, de lo que había para hacer después en el 2007, cuando arrancó, se demoró en arrancar el show, me fui a La Oveja Negra a trabajar en producción. Después, pero a Marcel lo seguía viendo. En el año que Marcel gana con Asaltantes, o sea, Marcel empezaba las reuniones, yo me acuerdo que llegaba directo se iba rapidísimo para el tablado. Y hice La Oveja Negra, después volví al show del mediodía, después el otro año se hizo la parodia Lolo, guioné esa parodia. Después Parque Jurásico, ya integré el equipo de humor con Marcel. Cosas de detrás de cámaras, muchas. Después programas especiales, y ahí fue que conocí a Rafa Villanueva, guionando un programa de él.
¿Cuál era?
Era un programa que salía en diciembre, que era un especial en Buenos Aires, de cantando, patinando, bailando, tratando, todo grabando, por un sueño, y con Rafa. Y ahí me fui a guionar y a hacer cosas detrás de cámaras con Rafa, y Rafa se estaba abriendo de contenidos y me dijo, tengo ganas de hacer algo, y me llamó
el contenido de la productora.
Exacto, para abrir la de él, que es Nepal, y ahí me llamó. Y en enero empezó todo el trámite de Telemental, que después salió
a la... ¿Arrancaste desde el primer programa en Telemental?
Desde el primer programa. En marzo nos empezamos a juntar y tuvimos, en realidad por tiempos de la tele, que terminó arrancando en octubre, noviembre, tuvimos mucho, que eso estaba, bueno, a veces en ese momento teníamos mucha ansiedad y a veces era hasta desesperante la demora, pero al revés, nos sirvió mucho para ir viendo el perfil, para definir cómo nos íbamos a parar en las notas, como al principio iba a arrancar siendo más incisivo. Y a mí eso tampoco me quedaba cómodo, entonces fuimos como que cambiando el cómo pararse a la hora de salir a la calle, que la gente además no entendía nada, porque eran todos pilotos, entonces no sabía quién era. Decían, esta estudiante, que Mujica, ¿no? Venía yo a preguntarle algo y decía, ¿quién será esta chiquilina? Porque no salía al aire, no me veía el cubo, no lo conocía, el micrófono, el logo, nada conocían. Y después ahí en noviembre ya arrancamos con más viento en la camiseta.
Y después de la pantalla todo cambia, ¿no?
La verdad que sí. Es más fácil expresar algunas cosas también. Tenés como que a ver, ¿cómo explicarlo? Es una inversión que uno hace siempre, bueno, que está genial, uno pasa bien. Yo tengo la suerte de estar en Telemental con gente que es muy talentosa y generosa, que quiero mucho, mis compañeros. Pero te permite hacer otras cosas. O sea, la de Telemental haciendo stand-up. O como que al conocer y al tener esa llegada más directa, que de repente a través de la escritura, de otras ideas, no era tan directo, no llegabas a tanta gente. Esto es un atajo, un camino más corto para... Entonces siempre está bueno eso, mantener y agradecerle mucho, porque todo lo que ahora, hoy por hoy, lo que más me divierte y amo hacer es el stand-up, ¿no? Porque tenés la adrenalina diaria, es muy ideal, es expuesto pero en determinada gente.
Tenés a la gente ahí, además.
Claro, vas aprendiendo todo el tiempo, tengo compañeras divinas también, y es como bastante perfecto. O sea, se acerca mucho a lo que más me gusta, me gustaría hacer en mi carrera. Pero siempre agradezco a Telemental porque sé que es como que el lugar del que parten todos estos nuevos proyectos que estoy encaminando hoy.
Manuela, ¿y cómo llevaste o sobrellevaste ese cambio o ese giro que tuvo tu carrera de detrás de cámara a estar delante de cámara? ¿Qué cambió en tu vida? Tu vida diaria, tu cotidianeidad.
Cambió, mira, la verdad es que en un principio, como yo seguí trabajando mucho detrás de cámaras también, me seguía trabajando como funcionario en el 12, entonces estaba mucho detrás de cámaras en la tele y me pasaba casi todo el día en la tele detrás de cámaras, entonces era como muy difícil de notar el cambio, y al principio nadie te reconoce, y ahora tal vez alguna gente sí, pero otra gente no, y escuchás el... A ver, es la hija del Toto, ¿no? Es como muy sutil, no es como una cosa que sea wow, me cambió la vida, para nada, es como muy...
¿No te paran? No,
no, no, tranquilo, de repente, no, no, para nada. Sí, en algunas cosas que uno deja de hacer, ir a la depiladora ya no es lo mismo. Algunas cosas que cambian, ¿no? Que te dan más vergüenza y la conversación, ¿no? Ir al médico cuando uno se siente mal y te dicen, ¡ah, pero vos toda charachera! Y uno así...
¿Y te duele
claro,
algo?
Vomitando, ¿cómo claro. Algunas cosas así, específicas, que uno dice, ¡ay, ves! Esto no me había dado cuenta. O es cuando uno cae recién que tiene una función al aire. Pero si no, en general, porque vos en tu día a día seguís trabajando en otras cosas o estás en la tele desde el lugar y seguís siendo Manu productora, Manu guionista o... Entonces como que queda no claro. Lo siento mucho.
Digamos que ya tenías por lo menos la experiencia de haber vivido lo que era la exposición por la experiencia de tu padre.
Totalmente,
¿no?
Sí, totalmente. Ya sabía lo que era entrar a una cafetería y que todo el mundo mirara a la mesa. Sí, eso sí. Igual me da mucho más vergüenza, por ejemplo. Yo soy muy tímida en eso. Mi padre es como... Es ideal su personalidad. Porque él llega y saluda a todas las mesas. Hola, 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 hola. Y se sienta feliz. Y a mí me da más vergüenza. Yo soy más tímida para esa observación. Como que a veces viene alguien muy muerto de nervios, un niño o algo, a decirte hola. Y no tiene ni idea de que uno está mucho más nervioso que él. Porque a veces te da como... Me da timidez.
Claro. Manuela, ¿cómo te presentas hoy como actriz, como humorista, como comunicadora?
Buena pregunta. En el pasado, siempre pasa que en el trámite, ¿no? Que te pone ocupación, siempre puse empleada, porque no sé qué poner. Pongo empleada. Y si no, es que es todo muy difícil, es todo muy complicado, porque actriz no soy, me queda muy grande ese saco. Humorista, ojalá. Se pongo comunicadora, porque no sé, como que trato de comunicar cosas, ponele. Pero no sé qué poner. Es como estoy en un momento de mi vida que todavía empleada. No sé qué poner.
Sobre el carnaval, ¿algo nos contabas? ¿Pensás incursionar de forma más fuerte en el carnaval?
Ay, no sé. No sé. Bueno. Lo que pasa es que me pasa lo mismo, mira. Por trabajar tanto con Marcel y por ejemplo, por querer y ser amiga de Rafa Cotelo, viste, que son compañeros míos que están en ese palo. Y lo mismo me pasa con el periodismo. Al tener una pareja periodista y un padre periodista, para mí, cuando a veces, viste, que hay gente que te dice, bueno, tú que te dedicas al periodismo. No. Es como que, es, me parece como palabras mayores, tipo, y lo que hacen lo respeto mucho. Y lo que hace Marcel y lo que hace el Rafa, cómo escriben y cosas, también lo respeto mucho. O sea, y vivo escuchando cosas y me fijo y les sigo la cabeza, pero no sé. Yo le decía a Marcel ayer, en un momento cantamos juntos, una retirada. Y yo le decía, que no venga nadie, un amigo tuyo, a verte, me muero de vergüenza. Porque es como toda una parte en la que él me da clase de murga, ¿no? Me parecería como un atrevimiento, me encantaría. No sé si puedo, no sé, puedo dar ideas, pero no sé. Me encantaría, lo veo como algo muy... Con mucho respeto, me acercaría.
¿Te hablabas de tu pareja? ¿Vivís en pareja o vivís sola?
Vivo sola. Vivo sola.
¿En los planes?
Hace poco. En realidad hace poco que vivo sola. Entonces no, claro. Porque si no le voy a echar culpa.
Poco,
claro,
bueno,
le tengo que echar la culpa de muchas cosas que capaz que son mías, así que... Por ahora no. Estoy luchando.
¿Y cómo llevas el cambio de vivir en la casa
paternal? Muy bien. Sobre todo porque esta última etapa que justo me fui a vivir sola es cuanto más escribí los monólogos. Y a veces para escribir está bueno la soledad y sin no tener como la posibilidad de irte a pasear, a acompañar a tu madre a un trámite. Como que cuando uno está en casa, trabajando desde casa, en la casa de los padres, es más... Estás más susceptible a la distracción. Ahora estoy más sola, más tranquila.
Bueno, hablábamos de mucha cháchara en el Undermovie del Montevideo Shopping. Allí está junto a Emilia Díaz, Angie Oña y Verónica Perrota. Bueno, la dirección de Rafa Cotelo.
Sí.
¿Los textos son de cada una?
Son nuestros y Rafa Cotelo nos fue ayudando, nos fue... tirando ideas, recomendando qué chistes sacar, qué chistes dejar, qué chistes potenciar. Entre todas nos fuimos mandando y también yo creo que hay mucho de ayuda de entre todas. O sea, nosotros hicimos la base, hicimos lo que queríamos decir y los chistes que queríamos hacer. Y en muchos casos el aporte de otra potenció los chistes a niveles enormes. Y aparte como coincidimos en que por suerte, los cuatro eran estilos muy distintos o temas muy distintos, entonces no se pisaban. Entonces puede pasarte que ahora he pensado chistes para este nuevo monólogo y digo, este chiste es más para Vero, le voy a decir como por los perfiles de nosotras, vas pensando cosas que las sabes ubicar en la carpeta. Ah, esta es más para Angie, o este terreno está bueno para Emi. Como que en eso está bastante, lo que te decía, es muy ideal. Son muy buenas, compañeras, muy buenas.
¿Condicionó al show el hecho de ser cuatro mujeres?
Yo creo que sí. Principalmente porque fue la razón por la cual se hizo. Porque Rafa Cotelo tenía interés en hacer algo, como que coordinar, ¿no? También creo que Emilia y yo cada vez que lo veíamos le decíamos, dale Rafa, sé algo, yo creo que lo enloquecí. Y el movie tenía interés en hacer una versión femenina de pie. Entonces cuando Rafa plantea, le dice, pa, parece cosa de mandinga, porque nosotros también tenemos ganas y hay mucha gente que está como que en ese plan de que estaría bueno ver a cuatro mujeres. Por un lado, era un riesgo grande porque generalmente sucede que está eso de que las mujeres no son tan graciosas o que no se defienden en el humor. Pasa mucho y te dice gente que te va a ver, te lo dice. La verdad, muchos hombres. Pensé que no me iba a reír, pero se divierten. Porque, bueno, la mujer durante mucho tiempo tuvo otras exigencias. Como que Angie siempre dice que es docente, Angie. Dice que, claro, siempre se nos exigía hasta estar bien, impecable, ser más linda. Así, como que a la hora de hacer humor hay que derribar un montón de estereotipos para estar... Uh-huh. Y yo creo que es una cuestión de costumbre también. Cuanto más haya, mejor. Y es poderosa la mujer en escena también. Cuatro mujeres haciendo reír es como power. Está bueno. Uh-huh. Es genial.
Decías más temprano al comienzo de esta charla, Manuela, que tu intención era formar una familia en algún momento, por lo menos. Entre esos asuntos estuvo el regreso a Montevideo desde México.
Sí, por ahora no, pero...
¿Cómo están los tiempos? Todavía no.
Todavía estamos. Una etapa. Estamos verdes. Pero, claro, lo que sí ahí me iba dando cuenta es que allá probablemente te enamoraras allá, te quedaras allá, y era como armar la familia en otro país, más en DF. DF es una ciudad muy, muy heavy, muy pesada como para vivir y para criar hijos. Está, yo tuve esa visión que capaz que fue adelantada, pero lo vi como
volvete. Bajaste a tiempo.
Sí, exacto. Y ahora no, por ahora no, pero sí siempre cuando trabajo, cuando hago cosas, me doy cuenta de que estas cosas, de estos proyectos son como muy lindos, porque uno es dueño de sus tiempos y uno es dueño de sus cosas, y sabes que a veces no le estás dedicando la vida a alguien. Uno a veces cuando entra, yo trabajé también en audiovisual como asistente de dirección en comerciales, así, en México, y veía que le estaba dedicando la vida a un director que, yo qué sé, no, como que no era mi palo, no era como dedicarme todo el día, a veces que no me daba el tiempo ni de lavarme el pelo porque estaba corriendo atrás de un tipo que tenía una idea. Yo, no. Yo voy a correr atrás de un niño cuando... para rezongarlo, para jugar, o a veces contaré historias para ellos. No sé, es como que siempre tengo eso claro, como que... voy a nivelar.
¿Te gustaban los deportes de chica?
Me encantaban los deportes.
¿Qué deportes practicaste?
Mira, cuando era chica vi la película de Nadia Comaneci, que nunca más la vi, curioso eso, y decidí que yo era Nadia Comaneci, y mi padre también me dio mucha manija para eso, y empecé a dar vueltas, como 2 años dando vueltas, de carnero. Me veían más las patas que la cabeza, mis padres siempre dicen, y me llevaron a una academia así, con Mariela, la profe. Y dije, hace algo con esta niña. O sea, me dejaron ahí un par de horas. Y empecé a hacer gimnasia olímpica, que hice hasta sexto de escuela.
Mira.
Sí, me encantaba. Aparte, papá siempre fue muy de inculcarnos eso. Y nos llevó a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y nos colamos a todo, porque no teníamos plata para pagar las entradas. Nos quedamos acampando en lo de un tío que era editor de fiestas de 15, entonces tenía VHS, entonces podíamos grabar todo lo que transmitían. Yo hablaba catalán, porque claro, de tanto ver, ya hablaba catalán, y participé de todo los gimnasios olímpicos, miraba, y cuando volví, no me paraba, no, mi padre, o sea, les copiaba todos los gestos, las sonrisas, viste que esas cosas. Sí, después hice atletismo y hockey.
¿Y al fútbol fuiste?
Al fútbol fui muy poco. Y cuando fui solo a comer hamburguesas. Viste que pase, pobre mi padre, le hacía un agujero cada vez que iba, le salía carísimo. Comía alfajor, papá, no sé qué. Caminaba, tomaba...
¿Y el partido poco?
Ni idea. solo me enganché con los juveniles que fueron a Malasia. Fue con la única selección que me enganché porque cumplí mis 15 años con ellos.
Mira.
Porque cumplía 15 en enero y era como un sudamericano para eliminatorias de Malasia. Y entonces fui con ellos todo el mes, porque papá quería que los 15 años los pasáramos todos juntos allá. Y bailé el vals con la camiseta de Uruguay, no. Sí, con la camiseta número 4 de Uruguay, autografiada. Dije unas palabras motivacionales que fueron, vamos a dar la vuelta. A capela cantaron el vals y lo bailé con Salayeta, o sea, Salayeta, Nico Olivera, Grillo Vizcaizacú, Churrasco Pellegrín. Carini, que era un nene, que ahora lo veo y digo, qué grande que está Carini, me siento una vieja, porque creo que teníamos la misma edad. Yo tenía 15 y ellos tenían 16, 17 años. En la época aquella de Cambiazo en Argentina, que era el galán, que esa época. Entonces, esa generación sí la seguí. El resto no tengo ni idea. Ahora ni siquiera tengo un cuadro de fútbol. Lo único que pedía era que por favor no bajara Rampla, porque Marcel es de Rampla y se me deprime mucho.
Claro, yo no quería que tu compañero estuviera.
Entonces,
pero no sos hincha de ningún cuadro.
No.
Has pasteleado.
Claro, porque estoy con una amiga y está jugando a alguien, hincho, porque tengo como una apatía. Creo que es de o sea, obviamente de la
respuesta a tanto estímulo futbolístico.
Sí, tengo mucha apatía. Entonces eso, si estoy con una amiga y está viendo un partido, bueno, como que hincho por, bueno, para que esté más contenta. Me pasa eso con Marcel de Rampla, que si pierde Rampla es una muy mala semana. Uh-huh. Entonces,
bueno, se salvó, sí,
se salvó, por eso no, pues yo estaba así agarradísimo. O sea, tampoco quería que perdiera Tacuarembó. Así que está.
Muy bien, vamos, hay varios oyentes preguntando los datos de mucha cháchara, decíamos en el Under Movie del Montevideo Shopping, va los...
Viernes y sábados, los viernes a las 21 horas y a las 22:30 y los sábados a las 21 horas.
Ahí va.
Under Movie.
Es en el Under Movie. Y en el Bar Tabaré, el stand-up.
Es este jueves, mañana es el primerito, jueves 6 a las 21:30, porque uno llega, es en la cava del Bar Tabaré, que sí, es ahí va. Entonces vos puedes llegar, vas pidiendo algo, tomas algo, y a las 9:30, 10:45 arranca el show. Uh-huh. Sí. Y es, en realidad, lo del Bar Tabaré está bueno que la gente sepa que durante todo el año, los jueves hay humor. Y está Dieguito el Grossi, que es brillante, tiene un monólogo genial. Está el Rafa Cotelo, que está haciendo cosas muy divertidas. Está haciendo cosas nuevas ahí, que están geniales. Maxi, ahora cuando termine con Pachano, también va a estar ahí. Tío Aldo, creo que también. Y Marcel y yo, nos vamos intercalando.
Ajá.
Es un placer compartir.
Siempre los jueves en el Bar Tabaré.
Siempre los jueves en el Bar Tabaré.
Buenísimo. Bueno, gran debut, Mariana.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esto me va a dar suerte. Generalmente da suerte la entrevista antes.
Muy bien. Nos acompañó Manuela da Silveira.
Un placer.
Hasta muy pronto. Volvemos.